invito a que tome su Biblia en sus manos y que juntos hoy digamos la promesa a la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Bien, quiero invitar, hermano, a que hoy meditemos en un mensaje que le he titulado Más allá de lo requerido. Hermanos, a todos en más de alguna ocasión se nos ha pedido que demos un poco más. Algunos le llaman a esto dar una milla extra, otros dicen échale más ganas, otros también dicen hay que dar un 110%. En realidad, cuando reflexionamos en el tema de ser una persona conforme al corazón de Dios, entendemos que eso requiere que estamos dispuestos a ir más allá de lo requerido. Es lamentable que vivamos en un mundo donde se nos enseña a no dar más allá de lo que sea requerido, a no esforzarnos por dar más sin esperar nada a cambio, como Jesús nos pide que hagamos. Siempre estamos buscando aplicar la ley del menor esfuerzo, la cual consiste en querer lograr muchas cosas sin esforzarnos en nada. Todo esto es resultado de la ideología que todo tiene que girar alrededor del yo. Parece que muchos se están profesionalizando en ser egoístas, y eso es lamentable, y debe ser inaceptable para nosotros los creyentes en Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 5, del versículo 38 al 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, en nuestro mundo, la sociedad enseña que no debemos dejarnos de nada ni de nadie. Debemos desquitarnos con aquellos que nos hacen daño. Jesús nos enseña que no debemos guardar resentimientos, al contrario, debemos amar y perdonar. Esto no es algo natural en el ser humano, el amar y perdonar. La realidad es que solo Dios puede darnos la fuerza para poder amar y perdonar como Él lo hizo con nosotros. Lo enseñado por Jesús no lo lograremos a menos que estemos dispuestos a ir más allá de donde queremos estar nosotros. De eso se trata el seguir a Cristo. Es ir más allá de lo requerido por fe. No debemos estar perdiendo el tiempo en querer mostrar que tenemos cierto grado de autoridad. Jesús vino a darnos ejemplo de servicio. En ningún momento buscó que le sirvieran. Si somos verdaderos discípulos de Jesús, debemos buscar servir. Todos en la iglesia, hermanos, debemos buscar en qué servir a Dios y al prójimo. La enseñanza de Jesús de poner la otra mejilla, o el de llevar las cargas de otros más allá, en realidad lo que logramos al obedecer este mandamiento del Señor Jesús es que logramos desarmar al enemigo, logramos debilitar a Satanás, y de esa forma nosotros podemos ganar la batalla espiritual, porque estamos caminando en contra del egocentrismo. La batalla espiritual, hermanos, en realidad la ganaremos si somos obedientes a los mandamientos de nuestro Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, capítulos 6 y 7, Encontramos que se nos relata sobre un grupo de 300 hombres que, liderados por un juez de Israel llamado Gedeón, fueron más allá de lo requerido y Dios les dio la victoria. De la misma forma, obtendremos nosotros victoria si somos fieles y estamos dispuestos a ir más allá de lo que Dios requiera de nosotros. Quiero que me acompañe al Antiguo Testamento y vamos a buscar en el libro de los jueces, en el capítulo 6 del versículo 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hermanos, en este relato bíblico encontramos nosotros que Madián se convirtió en opresor del pueblo de Israel. Dios permitió que su pueblo fuera oprimido por 7 años. Y lo permitió porque ellos estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. El pueblo de Israel se escondía en cuevas y montañas. Sus cosechas eran arrasadas. Encontramos en los versículos 12 y 13 que dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Hermanos, vemos que ocurre algo interesante. El ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, pero vemos que describe que Gedeón era un hombre valiente y esforzado. Parece ser alguien que hace más de lo requerido. A pesar que sus complejos y temores le quieren limitar, Dios le dice que haga un esfuerzo extra. Mira el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hermanos, cuando observamos más adelante del versículo 17 al 40, vemos cómo Gedeón pide señales, y luego Gedeón se prepara para dirigir a un pequeño ejército, el cual Dios le daría instrucciones del por qué escoge solo a estos 300. Veamos el capítulo 7 del versículo 3 al 7. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Hermanos, en base a lo que hemos leído de cómo Dios escoge un pequeño grupo para llevar a cabo su propósito y dar la victoria a Israel, yo quiero que hoy analicemos 3 cosas. Primero, solo los valientes van más allá de lo requerido. Si vemos en el capítulo 7, versículo 3, dice: Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Hermanos, muchos se acobardaron. Dice aquí: quien tema y se estremezca puede irse. Muchos por temor no están dispuestos a dar una milla más. No están dispuestos a ir más allá de lo requerido. El temor, hermanos, es lo opuesto a la fe. El valor y la fe son buenos amigos. ¿Recuerda el valor y la fe en la vida de Josué? Veamos lo que dice la Biblia en Josué capítulo 1, versículos 6 y 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En este texto le dice: esfuérzate y sé valiente. Dios diciéndole a Josué que se esfuerce y sea valiente. Y en el versículo 9, observa lo que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Acá le dice Dios: te mando que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, también viene a mi mente el recordar el llamado de David de parte de Dios para tener valor. Vea conmigo el Salmo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermanos, en la vida cristiana se requiere valor y esfuerzo para enfrentar las tentaciones. Se necesita valor y esfuerzo para dar un buen testimonio. Se necesita y se requiere valor y esfuerzo para hacer lo correcto. Se requiere valor y esfuerzo para dejar un vicio. Hermanos, Cristo es el ejemplo supremo en nuestras vidas de que para hacer la voluntad de Dios debemos esforzarnos, debemos ser valientes. En la historia que estamos viendo hoy, en el libro de los jueces, encontramos cómo estos 300 hombres se quedaron y 22,000 se fueron porque se acobardaron y no estaban dispuestos a dar más de lo requerido. Por eso, hermanos, debemos entender que solo los valientes van más allá de lo requerido. No olvide que la misma escritura dice: solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Segundo punto, ir más allá de lo requerido demanda esfuerzo. En la historia que vemos en el libro de los jueces, capítulo 7, encontramos que 300 bebieron lamiendo de las aguas, pero también estaban vigilando al mismo tiempo. No sé si te has puesto a pensar, pero lo más fácil era arrodillarse y con las manos tomar un poco de agua y beberla. Pero lamerla implicaba más esfuerzo: postrarse, poner las manos y luego beber el agua de esa forma. Realmente también nos hace pensar que les permitía tener sus manos desocupadas para poder reaccionar ante cualquier situación, porque beber de otra forma era tener ocupadas las manos, pero al ponerla a los lados e inclinarse estaba a disposición la movilidad de sus brazos. Hermanos, realmente los buenos soldados, lo que quiero hacer ver acá es que los buenos soldados son cuidadosos. No olvide que estamos en una guerra espiritual y debemos estar alertas en todo momento, porque los ataques del diablo son constantes. Los buenos soldados son cuidadosos. La realidad, hermanos, es que no podemos hacer a un lado la realidad de que estamos en una guerra espiritual. Debemos estar alertas todo tiempo. Creo personalmente que por eso Dios le dijo a Gedeón que observara cómo bebían de las aguas y escogiera a aquellos que estaban alertas y dispuestos a esforzarse más que los demás. Porque si se pone a pensar, hermanos, el beber el agua, el arrodillarse era una forma más sencilla, arrodillarse, extender los brazos. Pero la forma que hicieron los 300 de lamer las aguas requería un poco más de esfuerzo para llevarlo a cabo. Hermano, ¿estás tú alerta y dispuesto a esforzarte más de lo requerido para llevar a cabo la voluntad de Dios en tu vida? ¿Para dejar un vicio? ¿Para dejar un pecado? ¿Estás dispuesto a esforzarte más? Hermanos, debemos entender que lo que Dios nos enseña es que debemos nosotros esforzarnos a ir más allá de lo requerido en nuestra vida para poder realizar el propósito de Dios en nosotros. Tercer punto. Ir más allá de lo requerido requiere compromiso. En la historia que vemos acá en el libro de los jueces capítulo 7, encontramos, hermanos, que estos 300 hombres estaban comprometidos con Gedeón y se quedaron con él cuando otros se marcharon. Hermanos, debemos vivir comprometidos con Dios. Debemos vivir comprometidos con la visión que Dios ha dado a la iglesia. No tengas temor si te sientes parte de una minoría que hace las cosas con amor y pasión e incluso dedicación para con el Señor. Así como Gedeón y estos 300 estaban comprometidos con el Señor, así debemos estar nosotros comprometidos con nuestro Señor Jesucristo. Hermano, imagínese, estos 300 aceptaron pelear con armas muy extrañas. Cuando vemos el resto de la historia, encontramos que usaron trompetas, cántaros y teas encendidas. Pero por su obediencia al plan que Dios les dio, fue Dios el que les dio la victoria. Así será con nosotros también. Si somos fieles a lo que Dios nos ha dado como armas espirituales, es Él el quien nos dará la victoria, hermanos, logrando el llevar a cabo la visión de establecer nuevos centros de acción, no solo en nuestra ciudad, sino también en campos foráneos. Hermanos, para finalizar el mensaje de este día, quiero que entendamos, hermanos, que todo avivamiento empieza con un pequeño grupo de creyentes que estén dispuestos como estos 300 hombres. Se necesitan discípulos valientes, esforzados y dedicados. La visión que Dios nos ha dado hará que la misión se convierta en un gran avivamiento. Hermanos, si no estamos dispuestos a ir más allá de lo requerido para poner en práctica lo establecido por nuestro Señor Jesucristo, no tendremos victoria en nuestras vidas. El éxito y la felicidad, e incluso la victoria, dependerán de nuestra fe y obediencia a Dios. El no confiar en la palabra de Dios, el no estar dispuesto a dar más allá de lo requerido, el ser faltos de fe, no será del agrado de Dios. Hermanos, propongámonos por amor a Dios el ir más allá de lo requerido en las cosas de nuestro Señor. Perdona, hermano, pero debemos dejar de ser mediocres en las cosas de Dios. Debiéramos dar más dedicación y esfuerzo del que le damos al trabajo, a los estudios, al deporte y otras cosas. Hermanos, en el momento en que pongamos las cosas de Dios sobre todo en nuestra vida, entonces podremos decir que nuestro corazón está empezando a ser conforme al corazón de Dios. Hermanos, realmente, el ser verdaderos discípulos de Jesús requiere que haya un esfuerzo extra de nuestra parte. Hermanos, Dios ha hecho su parte. Nosotros tenemos que hacer la que nos corresponde. Y esa es esforzarnos lo debido e ir más allá de lo requerido para que podamos agradar a Dios cumpliendo y guardando sus mandamientos. Y de esa forma, nosotros podemos ser instrumentos en sus manos, así como aquellos 300 hombres fueron instrumento de Dios para dar la victoria al pueblo de Israel. Dios quiere usarte a ti y a mí para que nosotros podamos proclamar el mensaje de salvación por medio de un buen testimonio en nuestro diario vivir. Vamos a orar, hermanos. Inclina tu rostro. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos esforzamos más en otras cosas que no tienen que ver con tu reino. Padre, ayúdanos a que podamos nosotros darle prioridad a todo aquello que ha sido establecido por ti, que ha sido dado a nosotros, para que nosotros podamos llevar a cabo de esa forma tu propósito y tu voluntad. Padre, por favor, perdónanos y ayúdanos a que podamos cada día ser más fieles a ti y que en verdad demos una entrega total y absoluta a tu palabra, Señor, y a tus mandamientos. Por favor, Padre, danos tu bendición y ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy en el mensaje de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Uno. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento, Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor, Dios. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida. Para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio, allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida, y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó, y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.